Y justo para platicar de esta propuesta, de esta reforma electoral, yo le agradezco mucho al consejero del Instituto Nacional Electoral, Hugo Kip Espada Zancona, que nos tomó la llamada. Consejero, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Primero te quiero preguntar, a ver, después de la jornada del 6 de junio, después de este proceso electoral que hemos estado viviendo, ¿cuál es la reflexión que queda? Porque me parece que cada elección es una oportunidad de revisar en qué vamos bien y en qué vamos mal. ¿Cuál es la reflexión que queda al interior del INE?
Bueno, la reflexión que queda al interior del instituto es que efectivamente, atravesada la tormenta electoral, nos queda claro que el instituto cumple con las funciones para las que fue diseñado. Es decir, el INE le proporciona a la sociedad elecciones imparciales, elecciones ciertas, elecciones transparentes. Elecciones en las que nadie puede hacer fraude electoral, en que, a diferencia de lo que vivimos en décadas pasadas los viejos, nadie puede rellenar urnas, nadie puede votar dos veces, los votos se cuentan por ciudadanos comunes y corrientes y no por operadores del gobierno, y que evidentemente, bueno, hay cosas que habrá que revisar. Tenemos un debate intenso sobre los alcances de algunas decisiones, pero la estructura básica de autonomía del instituto, la sofisticación de sus procesos para garantizar que nadie pueda adulterar los resultados de la casilla, se confirman una vez más como instrumentos indispensables.
Ahora, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha puesto sobre la mesa, de hecho desde antes de que llegáramos a la jornada del 6 de junio, la necesidad, dice él, de generar una reforma electoral. Independientemente de lo que el presidente tenga en mente, si habláramos de una reforma electoral, ¿en qué sentido tendría que construirse? Yo te preguntaría, ¿es necesario justo en estos momentos de la historia democrática de nuestro país pensar en ello, consejero?
A ver, siempre hay cosas que mejorar en las leyes, en el desempeño de una institución, y me parece que este proceso no es de excepción. Hay cosas que se discutieron con gran intensidad, hay cosas en las que hubo desacuerdo entre la mayoría de los consejeros y los diputados, y sí, creo que es importante definir qué cosas hay que reformar. Desde luego no se podría tratar de una reforma que arrasara con el instituto, que lo empobreciera al grado de no poder proporcionar, como hoy, una credencial absolutamente infalsificable, un padrón electoral inviolable, y desde luego, hay que decirlo, recursos públicos para que los partidos políticos no recurran, como en otros países, como en los Estados Unidos, al financiamiento de grandes capitales que acaban siendo a los que representan en lugar de la sociedad. Me parece que en ese sentido el instituto cuesta lo que tienen que costar las elecciones que siempre hemos querido, y que no podemos regresar a momentos previos de nuestra historia en que sí, las elecciones eran muy baratas, pero
muy poco confiables.
Pues, en nada confiables. O sea, pensemos en el 88, el relleno de ánforas, la expulsión de representantes, la falsificación de actas, la desaparición de la mitad de las actas de casilla. Es decir, no llegamos a donde estamos por casualidad, ni por interés de sofisticación, ni por ganas de gastar dinero. El sistema que tenemos hoy se ha construido paso a paso, peldaño a peldaño, resolviendo problemas muy concretos que se enfrentaron en el pasado, que llevaron a enormes fraudes electorales que hoy son absolutamente imposibles.
Ahora, consejero, ¿qué significaría, qué representaría para el INE que viniera una propuesta de reforma electoral que incluso en los términos que lo ha puesto el presidente pudiera plantear la desaparición del Instituto Nacional Electoral? ¿Qué representaría para la democracia de este país?
Bueno, a ver, yo creo que todavía falta mucho para llegar así. El presidente tiene la facultad legítima, constitucional, de hacer propuestas, pero creo que esto tiene que ser resuelto, esto tendría que ser resuelto por 500 diputadas y diputadas, 128 senadores y 32 legislaturas locales. Creo que, antes que nada, es imposible que una propuesta como la desaparición del INE pueda realmente transitar a la Constitución.
Sin embargo, en el desgaste, en lo que genera en esta relación entre el gobierno federal, entre la presidencia de la República y el Instituto Nacional Electoral, entre el Congreso de la Unión, entre la presidencia y el Instituto Nacional Electoral, ¿qué representa, consejero?
Bueno, a ver, los conflictos en la política son su naturaleza misma. Justamente el INE es un órgano autónomo para que no esté alineado ni con el Poder Ejecutivo, ni con el Poder Legislativo, ni con el Poder Judicial, ni con los partidos. En la medida en que el INE no está alineado con ninguna de estas instituciones, sino que sobre la base de un marco legal perfectamente claro y específico, tiene su principal relación con la sociedad, pues me parece que no hay que preocuparse por las fricciones. Es decir, fricciones habrá siempre, a veces más, a veces menos. Así es la política. La democracia no significa eliminar los conflictos, significa encauzarlos por vías pacíficas, por vías previamente acordadas, por mecanismos conocidos por los distintos actores políticos. En ese sentido, cualquiera puede proponer lo que quiera, pero las decisiones tienen que ser tomadas por una mayoría calificada del Congreso, y eso solo se puede lograr cuando las propuestas sirven a los intereses sociales. El interés social al que sirve el INE es el de elecciones limpias. Me parece absolutamente imposible que el Congreso de la Unión retroceda en esa materia.
Entonces, ¿ustedes están confiados en que no venga una, o que no prospere, pues, una posible desaparición del Instituto Nacional Electoral?
En efecto, yo creo que las propuestas que se han hecho ahora y en otros momentos no son viables. Se riñen con el estado de desarrollo de la democracia mexicana. Los mexicanos ya no estamos para elecciones decididas desde Bucareli y controladas por el secretario de Gobernación, como era en 1988. Eso demostró que lo que termina es en enormes fraudes electorales, que son simple y sencillamente imposibles el día de hoy y que la sociedad no los asimilaría.
Sobre el tema de los partidos políticos, que es otro de los frentes que se ha abierto a discusión, consejero, el hecho de que tengamos tantos partidos políticos, me parece que en esta elección como nunca, y que de pronto pues la gente en las urnas demuestre que no le representan porque no han alcanzado al menos tres de ellos, ni siquiera el 3% de la votación requerida para mantener el registro, pero además el dinero que nos están costando a los ciudadanos es algo que resulta muy doloroso para una población que en su mayoría tiene condiciones de pobreza y marginación. ¿Vale la pena seguir en este modelo democrático que permite la participación de tantos partidos políticos?
A ver, varias cosas. Primero, no son tantos partidos políticos. En esta elección contendieron 10. En otros países, pienso en países latinoamericanos, en Colombia, en Perú, o en países no latinoamericanos, como España, los partidos se cuentan por docenas, cuando no por veintenas. Es decir, la presencia de una pluralidad, que los partidos políticos reflejen la pluralidad social, no es un problema en las democracias avanzadas. Ahora bien, en cuanto al costo, el costo de los partidos políticos es exactamente el mismo. Si hay 10 partidos políticos, como fue en esta ocasión, o si hubiera solamente 2, cuando algunos que creen que modernizarse es replicar el sistema electoral del siglo XVIII de los Estados Unidos, el costo sería exactamente el mismo. La bolsa de dinero que se reparte a los
partidos
políticos...
Sí, solo se reparte entre más actores.
Así es decir, quienes más sufren por la existencia de más partidos políticos son los propios partidos políticos. Y en términos del costo, a ver, si nosotros oímos 6,000 millones de pesos, pues bueno, ¿qué le digo? Hay días que no lo gano. Pero en términos del presupuesto de egresos de la Federación, no es una cantidad enorme, si se contrasta con el servicio que esto presta. Especialmente quiero insistir que habiendo este financiamiento público, y lo que por ley es la prevalencia del financiamiento público sobre el privado, se evita que las elecciones y los partidos políticos sean comprados por un número muy reducido de grandes capitales. Repito, ahí está el ejemplo de los Estados Unidos, donde incluso algunas universidades, como la de Berkeley, han hecho análisis sobre lo que cuesta convertirse en diputado local o diputado federal, en términos de cientos de miles o millones de dólares, y como allá el financiamiento es abierto, sí, pues lo regular es que quienes aspiran a estos cargos se comprometan con pequeñísimos grupos de interés y no con la sociedad a la que pretenden representar.
Ahora, otro tema de discusión y que incluso también lo está poniendo sobre la mesa el presidente de México es la desaparición de los plurinominales. ¿Tienen razón de ser los plurinominales? ¿Podrían quedar eliminados? ¿Qué opinas al respecto, consejero?
Los diputados de representación proporcional que se postulan en listas plurinominales son la única representación que llega al Congreso del 60% de los votantes. Es decir, en el Congreso que se va a en la próxima legislatura tendrán representación aproximadamente el 89% de las personas que fueron a votar. En esta elección los números pueden variar un poco, pero si elimináramos los diputados de representación proporcional, tendrían representación en el Congreso algo así como el 35 o el 40% de los votantes, que son los que ganaron en sus distritos. Y el restante 50 y tantos% quedaría totalmente excluido de la representación. Eliminar a los diputados plurinominales significa un retroceso de 104 años en términos del desarrollo democrático de México.
Finalmente te preguntaría, consejero, sobre la participación de los ciudadanos en este último proceso electoral. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está representando? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿En comparación con qué?
Bueno, a ver, fue una participación muy intensa. Tiene que ver con la, digamos, con el enorme debate que se ha venido dando, con la importancia que cada vez se reconoce más al poder legislativo. Es decir, la principal elección en 2021 fue la del Congreso de la Unión. Y en ese sentido, muchísima gente salió a votar por eso, a votar por sus diputadas y diputados. Esto me parece que ya es positivo. Es decir, creo que la perspectiva de lo que son las diputadas y diputados y el Congreso mejoró notablemente en esta elección. Adicionalmente, hay que decir que la participación se incrementó. De las últimas tres elecciones intermedias, es decir, de 2003 a la fecha, los últimos 18 años, esta fue la que contó con la mayor participación, superando el 50% de los votantes. Es decir, acudieron a las urnas el 52% de las personas que tenían derecho a ello. Eso es un resultado satisfactorio. Evidentemente aspiramos a más, pero creo que avanzamos muy sensiblemente en esa materia.
Consejero, yo te aprecio mucho que nos hayas permitido platicar contigo, pero más te voy a agradecer que una vez que conozcamos precisamente qué es lo que dice, qué es lo que viene en esta propuesta de la Presidencia de la República, que ya ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador que quiere impulsar sobre el tema electoral, podamos analizarla ya de manera muy concreta y muy clara con los puntos que vayan ahí inmersos, porque me parece que va a ser de gran interés para los ciudadanos conocer, pues no solo qué se propone, sino también qué dicen desde el Instituto Nacional Electoral. Te agradezco mucho.
Muchas gracias. Hasta luego.
Muy buenos días. El consejero del Instituto Nacional Electoral, Hugo Quip Espada Zancona, platicando con nosotros.